Seguimos, no nos para nadie hasta que sean las 2 de la madrugada. Deporte aquí en tu emisora de la cadena COPE, o si nos escuchas a través de cope.es. Hablábamos al inicio del programa con Víctor Fernández sobre Kevin Gameiro. No ha jugado el último amistoso de preparación de pretemporada con el Sevilla. Informaba Víctor que cada vez está más cerca del Atlético de Madrid. No ha querido el Sevilla que jugase ese último partido en tierras alemanas. Este lunes arranca la concentración en tierras inglesas del FC Barcelona con Leo Messi, y el Madrid sigue trabajando en Montreal. Melchor Ruiz, enviado de la cadena COPE, ¿qué tal? Buenas noches desde España, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Albert, desde Montreal, 6 de la tarde, 47 minutos.
En directo, riguroso directo, que decía aquel. Bueno, ayer te dejábamos pendiente de un encuentro con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, el típico encuentro, ya decíamos, de todas las pretemporadas, del presidente con todos los enviados especiales. Como te decía, también son off the record y se habla más de hombre, se habla de la actualidad, pero los oyentes de la cadena COPE están puntualmente informados de cómo está toda la situación en el Real Madrid, que hay que hablar de tranquilidad, informados puntualmente desde prácticamente al ver desde que terminó la pasada campaña y de todos los movimientos, de toda la hoja de ruta que tenía prevista el Real Madrid, que luego a lo largo del verano, que todavía queda mucho, que nadie se lo olvide, puede variar, pero en principio, y lo venimos recalcando, la prioridad ahora en el Real Madrid son las salidas, hay overbooking, hay que dar salida a jugadores que aunque tengan ficha o vayan a tener por contrato, es el caso de jóvenes jugadores como Marcos Llorente, Odegaard o Mariano, tienen por contrato tener ficha del primer equipo, y con el overbooking que hay, evidentemente hay que ir soltando el lastre, por decirlo de alguna manera, y con los objetivos de que contamos ya, que salvo que llegase, para que llegase un crack tendría que salir un hombre muy importante, del corte, del estilo de James o de Isco, no se iba a producir ninguna novedad. Así que la reunión de ayer, al margen de pasar una noche agradable con el presidente, con directivos del Real Madrid, contando anécdotas, recordando historias del pasado y lo que puede suceder en el presente, bueno, pues nada que no supiésemos ya, o que no supiesen ya, mejor dicho, los oyentes de la cadena.
Bueno, has estado con Rafael Varane, interesante, para saber realmente qué piensa de su situación, un jugador que viene apuntando mucho en el Real Madrid y que no ha cumplido en la última temporada, bueno, por diversos motivos, ¿no? Sobre todo porque tenía por delante gente que ha rendido a muy buen nivel.
No ha cumplido con los objetivos que se había marcado el propio futbolista, Rafael Varane, muy joven, con una progresión increíble, llegó al Real Madrid de la mano de Zinedine Zidane, fue un deseo expreso y que poca gente entendía, pero que luego con el paso del tiempo han comprendido, porque la calidad y proyección de este futbolista, a pesar de su juventud, ya segundo capitán de la selección francesa, aunque no ha podido estar en la Eurocopa por una lesión, pues así lo demuestra. La última temporada no ha sido demasiado positiva, ha tenido problemas físicos, no ha jugado todo lo que quería, pero creo que está en torno a los 30 partidos a pesar de todo, ha estado al mismo nivel prácticamente que Sergio Ramos y Pepe, estos también han tenido lesiones, pero la última lesión le hizo perderse la Champions, le hizo perderse la Copa de Europa de Naciones, así que quiere comenzar de nuevo, pero ha desvelado clarísimamente, y es una de las cosas que decíamos, en el Real Madrid casi todos los jugadores tienen ofertas, son tentados, aunque es muy difícil salir, pero ha reconocido, sin decirlo, que ha tenido ofertas tentativas, tentadoras, y que al final, después de reunirse con Zidane, ha decidido quedarse en el Real Madrid. Así lo ha dicho claramente, me voy a quedar, voy a querer seguir progresando, a pesar de que sé que de partida parto como tercer central, por detrás de Pepe y de Sergio Ramos. Dice que la competencia es buena y que está convencido que esta temporada va a ser muy buena. Y como te puedes imaginar, de esas novias, de las que ya habíamos anunciado también en la cadena COPE, una de ellas era la del Chelsea. Iba por encima de los 70 millones. Se queda al ver en el Real Madrid, a pesar de esa tentadora oferta, como te decía, le doblaban el sueldo, si no le triplicaban casi de lo que cobra aquí el Real Madrid, pero está convencido que va a triunfar y por eso se queda. Y luego el otro tema, teniendo a Rafael Varane, no podíamos obviar preguntarle por alguien que él conoce muy bien, desde la selección sub-21 francesa, desde la liga francesa, prácticamente ha crecido futbolísticamente pegado a él. Estoy refiriendo a Paul Pogba, que sigue sonando en la órbita del Real Madrid, aunque ya venimos apuntando que el Real Madrid está, al ver, tranquilo. Está como si estuviese en la playa, en una colchoneta aquí en Canadá, trabajando en silencio, sin hacer mucho ruido, viendo y escuchando las noticias que van hacia un lado y hacia otro, y viendo qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces había que preguntarle a Rafael Varane si él ha estado en contacto con Pogba y si sabe algo que nosotros no sepamos.
Quería preguntarte por un amigo tuyo, Paul Pogba. Quería saber si has hablado últimamente con él. Se habla mucho de que puede llegar al Real Madrid, si habéis cambiado información, si él te ha preguntado, si tú le has aconsejado. Y si tú lo ves en el Real Madrid, ¿y qué podría aportar Paul Pogba a este Real Madrid que no tuviese?
Sí, Paul Pogba es amigo mío. He hablado con él de este tema, pero hace tiempo ya. Y bueno, recientemente no. No sé lo que piensa, lo que opina. Y bueno, claro que es un jugador buenísimo. No sé lo que quiere, no sé lo que va a hacer. Y bueno, el club decide de lo que quiere hacer. Y yo no tengo que decir nada por eso.
Varán, hablando de Paul Pogba. Ahora, por otro motivo, nos vamos a ir a Italia porque se va a producir una de esas grandes operaciones del mercado futbolístico en verano y vamos a preguntar por Paul Pogba. Antes, esta semana que ya arranca este lunes con el Madrid en Montreal, ¿cómo va a ser la hoja de ruta del conjunto blanco, Melchor?
Bueno, pues la primera cita va a ser el día 26, cuando se va a trasladar a Columbus, vamos a dejar Canadá. El día 27, aunque será el 28 de madrugada para España, el primer compromiso ante el Paris Saint-Germain. El día 30 en Michigan ante el conjunto del Chelsea. Ya el 3 de agosto se va a medir el Real Madrid al conjunto del Bayern de Múnich para regresar a la capital de España y pensar definitivamente en ese compromiso, ese primer título en juego, la Supercopa de Europa en Noruega ante el Sevilla.
Bueno, así está el Real Madrid. Melchor, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
El enviado de la cadena COPE, Melchor Ruiz, a la concentración, a esta gira del Real Madrid. Lo que os decía, nos vamos a Italia, estamos en Milán. Matteo Moretto, compañero de Sky Italia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien, nosotros también, gracias por acompañarnos. Apuntaba que se va a producir una de las grandes operaciones del verano. Veremos si es la única o no, lo digo por el montante económico. Gonzalo Higuaín va a firmar con la Juve, con la Juventus. Creo que la operación, hablaban de 90, 94 millones de euros, se va a hacer.
Esto sí. La operación está casi cerrada, porque la verdad es que la Juventus ya dijo al Napoli que si el Napoli no quiere negociar, va a pagar la cláusula del Pipita Higuaín, que es de 90 millones, ¿sí? Y no 94. Entonces, el club va a pagar 90 millones y sería el traspaso más caro de la historia del calcio italiano. Y creo el tercero en el mundo, porque tras Bale y Ronaldo y está el Pipita. Y nada, yo creo que dentro de algunos días, ya el miércoles, se puede cerrar todo. Pero la Juve tiene que contactar una otra vez el Napoli. Mañana habrá un otro contacto entre Marotta y De Laurentiis, el presidente del Napoli, y van a hablar un poco si se puede negociar, porque la Juve confía en esto. Pero seguro que la Juve, si el Napoli no negocia, va a pagar la cláusula.
El Napoli ahora quiere, Matteo, sentarse en la mesa ya a hablar con la Juve, porque creo que este lunes Gonzalo Higuaín tiene que presentarse con el Napoli. No sé si lo va a hacer.
No, seguro que no lo va a hacer. Y mañana Higuaín se queda, yo creo que se queda en Madrid, ahora mismo está en Madrid. Ya pasó las pruebas médicas, el reconocimiento en Madrid, y se va a quedar hasta que la Juve no cierra la operación con el Napoli. Claramente De Laurentiis no puede negociar, porque él no puede tampoco negociar con la Juventus, porque la rivalidad entre los clubes es tan grande que no puede hacerlo. Pero sí, la Juventus lo va a cerrar porque ya dijo que va a pagar la cláusula. Entonces, este sería un traspaso muy muy importante, el más importante del verano, creo.
Y ahí en Italia, ¿qué se piensa? ¿Qué se dice de Gonzalo Higuaín? ¿En Italia se cree que vale 90 millones?
Bueno, y 90 es una cifra bastante alta, pero 90 yo creo que no. Aquí, bueno, si vas a preguntar en Nápoles, no son tan contentos, no están tan contentos, seguro, porque bueno, como ya he dicho, la rivalidad es muy grande. Pero 90 es un dinero muy grande, entonces yo creo que 70 estaba bien ya, pero si el Nápoles no negocia, ya no negocia.
Queda claro. Y creo, yo te iba a preguntar, y tú ibas a apuntar algo, Pogba. ¿Qué va a pasar con Paul Pogba?
Bueno, Pogba está muy avanzado, el negocio está muy avanzado entre la Juventus y el Manchester United, pero la última oferta del United es de 110 millones más 10, o sea, 110 de fijos y 10 de variables, pero la Juventus dijo que no, porque no es suficiente. Tiene la fuerza para decir que no y quiere más, pero yo creo que al final Pogba va a acabar en el United, porque también tenemos que decir que el United ofrece casi 13 millones al jugador y más 7 de derechos de imágenes y nada, y Raiola va a ganar casi el 20% del negocio. Entonces es un traspaso tan grande esto que yo creo que no puede no cerrarse.
Vaya cifras, entre lo que se lleva Raiola, el traspaso de Higuaín y el posible traspaso, que parece que va a ser así, se lo va a llevar Mourinho a Pogba, tremendo. Mateo Moreto, compañero de Sky Italia, gracias por acompañarnos en el programa.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches. Un poquito de fútbol de pretemporada. Llegamos casi a la una de la madrugada, medianoche en Canarias. Isaac Avilés, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
A ver, los equipos de la Liga, partidos destacados del panorama europeo. ¿Qué resumimos? ¿Qué explicamos?
Inevitablemente tenemos que empezar hablando del Sevilla. Ya hemos contado, lógicamente, que no ha estado Kevin Gameiro y esa es la principal noticia de este encuentro. Y por eso quizá al Sevilla le ha costado tanto ganar a un equipo aparentemente muy inferior, como era el Sandhausen, en ese primer compromiso que tenía el conjunto hispalense en Alemania. Ha ganado 2-1 y ha sufrido bastante, porque ha tenido que ser en un gol de penalti de Konoplyanka y otro al final prácticamente del partido de Sarabia, una de las nuevas incorporaciones, el exjugador del Getafe, que ha hecho un gol y ya empieza a funcionar en este nuevo Sevilla de Sampaoli que va cogiendo color. El jueves jugarán contra el Mainz, su segundo compromiso, y les quedará un tercero también en tierras alemanas. Veremos a ver o no si con o sin Kevin Gameiro, que como ha contado Víctor y como contó ya Antonio Ruiz, está cerca, parece ser, del Atlético de Madrid. El Deportivo ha jugado contra el Peñarol de Montevideo en su último compromiso allí en Uruguay, ha empatado a 2 y la verdad que ha ofrecido una mejor imagen de lo que ofreció en el derbi el partido del jueves pasado contra el Celta de Vigo. Ha hecho muchos cambios en el 11 el equipo de Asier Garitano y se ha visto una mejoría. De hecho, ha empezado ganando, se ha puesto 2-0, los goles han sido los dos en la segunda parte y al final ha sido cuando el equipo de Montevideo ha conseguido empatar, goles al final del partido, los últimos 10 minutos, y al final en la tanda de penaltis ha ganado el Deportivo 8-7. El equipo de Asier Garitano que también va cogiendo forma de cara al inicio de Liga. El Málaga ha jugado hoy dos partidos, eso sí, de 45 minutos y ha ofrecido dos caras muy distintas. En el primero ha ganado 1-0 al Colonia, un equipo relativamente fuerte de la Bundesliga alemana, ha ganado 1-0 y ofreciendo una versión muy buena, un partido la verdad en el que se ha visto mucha combinación del equipo de Juan de Ramos y en el que hemos visto, bueno, pues mucha superioridad podríamos decir. Es verdad que en defensa ha sufrido un poquito, pero la verdad que ha jugado mucho mejor de lo que el resultado demuestra, que ha ganado simplemente 1-0 con gol de Pablo Fornals. Y en el otro partido, el rival era muy inferior, era el Aachen, un rival de otra categoría alemana, categorías bajas de la Bundesliga, y no ha podido ganar, ha acabado el partido empatando a 0, ha tenido que conseguir la victoria en la tanda de penaltis por 4-3. Y por último, te destaco dos encuentros internacionales. El Inter PSG se está jugando ahora mismo, va 1-3, ganando ahora mismo el PSG de Unai Emery, que lógicamente también acaba de llegar y también va adaptándose a la costumbre, al equipo y a los jugadores que tiene. Ha marcado, por ejemplo, Kurzawa y Aurier, ha marcado Jovetic para el Inter y, como noticia te digo, está jugando Krychowiak, el exjugador del Sevilla, y también está jugando Menarfa, otra de las incorporaciones del PSG. Y también destacamos el Benfica 2, Wolfsburgo 0, un partido que aparentemente no tendría ninguna noticia, pero que ha debutado Borja Mayoral, el exjugador del Real Madrid, se fue esta misma semana y ya ha podido jugar su primer partido con el conjunto alemán, aunque sin suerte ha perdido 2-0 contra el Benfica ahí en Portugal.
Bien apuntado, pasan muchas cosas. Es nuestra guía de fútbol de verano, nuestra guía de pretemporada. 1:01, enseguida después de la pausa, son 2 minutos de pausa, más protagonistas aquí en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
21.
21 de agosto.
Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño es más deporte en las noches de COPE.
Pero quiere tener una conversación para...
Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva junto con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas o Maldini.
Que te saquen solo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando...
Ese tío sale a la calle y le irá.
Ya lo sabes. A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, tienes una cita con el deporte en COPE y con Juanma Castaño. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Y ahora nos vamos hasta Finlandia, concretamente a la capital Helsinki, donde una selección española, concretamente la sub-20 de baloncesto, a las órdenes de Juan Antonio Orenga, se ha proclamado campeona de Europa. Ha ganado 68-55 a Lituania, atención porque es el décimo metal seguido, 10 años subiendo al podio. Somos oro, ¿o no? Marc García, MVP del torneo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy contentos, a tope aquí, celebrándolo.
Ya imaginamos, es un riesgo esto porque nos metemos ahora en una celebración y puede pasar cualquier cosa, que se corte, que aparezca alguno por detrás. ¿Dónde estáis ahora mismo?
Ahora vamos a entrar en el hotel, hemos llegado aquí con el bus y estamos aquí gritando y tal.
Bueno, celebrándolo, ¿no? Que es lo que toca.
Celebrándolo, claro.
Claro, no queda otra cosa. Oye, no está mal, ¿eh? La décima final seguida, pero colgarse el oro, que eso ya hacía unos años que no pasaba, creo que desde 2011, con perdón, debe ser la leche, ¿no? Eso.
Hombre, es la segunda medalla de oro española sub-20, así que muy contentos y muy contentos por el trabajo realizado y por todo, ¿no? Por el mes trabajando juntos, somos una familia y lo hemos demostrado y ya está.
Oye, Marc, ¿cómo sabe una medalla?
Bueno, pues no sé. Es euforia, estás muy contento, satisfecho, te viene un bajón porque ya dices, ya lo hemos logrado, ¿sabes? Y nada, y ahora la celebración, que es muy divertida también.
Eso es lo mejor, ¿no? Ahora sin presión, claro, ya. Claro. ¿En la final se ha sufrido mucho o no? ¿O sufristeis más en la semifinal?
No, todos los estadios han sido sufridos y la final, pues, nos han puesto las cosas muy complicadas, pero hemos sacado carácter. Hemos jugado más como una familia que como un equipo, o sea, nos hemos apoyado los unos con los otros y lo hemos demostrado y nos hemos ido al final ya de 15 o así y ya está, y muy contentos, contentísimos y nada.
La gente que nos escucha debe pensar, bueno, décima final seguida, décimo metal, se llevan el oro, bueno, estos chicos van sobrados, lo ganan todo.
No, es trabajo, trabajo y trabajo, ¿eh? Esto no nos lo regala nadie y nada, y ya te digo, es... Es si somos una familia, si trabajamos uno con el otro, codo con codo, las cosas salen. Si nos empezamos a dispersar, no sale nada, así que nada, mucho trabajo, mucho trabajo.
No, supongo que eres consciente que nos estáis mal acostumbrando, aunque también es cierto que eso dice mucho de la salud del baloncesto base español, ¿no?
Sí, está claro. España es un país con un gran nivel en baloncesto, ¿no? Y se demuestra año a año que todas las sub-20 femenina también ha logrado el oro. Así que las cosas están haciendo bien.
Bueno, ahora ya te dejo, pero ¿alguna más? ¿Habéis manteado a Orenga o no?
Sí, se ha intentado, ¿eh?
Se ha intentado, ¿qué pasa? Sí. Se ha intentado, pero no se ha conseguido. ¿Y por qué? A ver.
Se ha conseguido.
Ah, vale, porque
ha costado lo nuestro, pero no.
Hombre, Orenga era pívot, ¿eh?
Sí.
Vale. Bueno, ¿estáis con la familia allí? ¿Ha ido la familia? ¿Algunos tenéis
a...? Sí, estamos todos aquí, las familias de todos.
Ah, muy bien. Aquí. Estáis lejos, pero cercanos, pudiendo hablar con vosotros.
El apoyo suyo ha sido muy importante también. Uh-huh.
Realmente sois un grupo con mucho talento, ¿no? Porque muchos de vosotros ya sabéis lo que es jugar con los grandes, entiéndeme, en la ACB, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, pero más que talento hay mucho en el europeo. Es ser una familia, estar juntos, en los malos momentos, buenos, porque va a haber de todo. Así que más que talento es carácter y ser una familia.
Bueno, oye, tú perteneces al Barcelona, ¿no?
Sí.
A ver si tenemos la temporada que viene en el Palau, ¿no? Que al final también hay que hacer la apuesta por los jóvenes.
Uy, eso yo no me meto, eso... Ellos eligen lo que sea y nada, yo trabajar por mi futuro, para mí y nada. A seguir así.
Bueno, oye, Marc, ¿os ha llamado el presidente, el nuevo presidente de la Federación Española, Garbajosa?
No sé, que yo sepa, no. Ha habido muchas llamadas y muchas cosas, pero...
A lo mejor mensajes, claro.
A lo mejor sí.
Claro. Oye, ya la última. Tienes los micrófonos de la cadena COPE, los micrófonos de este programa de Tiempo de Juego para decir lo que quieras. ¿Qué te sale decir ahora?
No sé. Yo lo primero, agradecer a todos, a los entrenadores, a los que han confiado, a los compañeros... por ser lo que una familia que ha sido muy importante, que nos lo llevamos para siempre, para todas nuestras vidas lo vamos a recordar siempre, a las familias que han venido hasta aquí, y ahora disfrutarlo como locos.
Bueno,
como merecemos.
Tú te cuelgas el oro, pero tú te llevas algo más que los demás no tienen.
Sí.
El MVP del torneo.
Lo importante es el oro. El oro hace a un país contento, ¿no? El MVP hace, a un jugador, pero... Eso es lo de menos. Lo importante era ganar y lo hemos conseguido, así que muy contentos.
Bueno, me quedo con esa frase y sobre todo con ese mensaje reiterando la familia, el grupo, el valor de la unidad para llegar a conquistar, después de la convivencia de muchas semanas, esta medalla de oro, la sub-20 de España en Finlandia, en Helsinki en la final, 6-8-5-5 contra Lituania. ¿Cuándo volvéis?
Mañana volvemos por la mañana.
Bueno, pues a disfrutarlo aquí en España, con vuestra gente, parte, como nos decías, ya está y os ha acompañado en este torneo. Sí. Que volváis con tranquilidad y que disfrutéis mucho de la noche en Finlandia, que no me imagino cómo es, pero bueno, ya lo explicaréis si queréis. Marc, el abrazo a todo el grupo, al seleccionador, al coach, a todo el grupo. Felicidades, gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Pues entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no. Estuve a punto
la
de...
La diversión
apuntar.
En la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón
espectacular, medalla!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
Falsa alarma, supuesto.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
A ver, más cosas que hemos preparado en este tiempo de juego. Hoy han acabado en Gijón los campeonatos de España de atletismo. Saludamos a nuestro especialista José Luis Gil. ¿Qué tal? Buenas noches.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, después te pregunto por lo que nos deja este campeonato de España, pero yo esperaba a Bruno Hortelano.
Ay, oye, ya estamos. Mira, Bruno Hortelano es como esa botella de Don Periñón, Tenemos que empezar a mentalizarnos de esto. Es esa botella de Don Periñón que tú la tienes en tu bodega, absolutamente cuidada, que la abres solo para esas ocasiones especiales. Si ver correr a Bol es una maravilla, ver correr a Bruno Hortelano es una delicia. Y esa delicia hay que empezar a paladearla poco a poco, A que esa botella de Don Periñón no se nos pierda por el camino, Y hombre, él lo ha explicado, Venía de correr, claro, vienes de correr en Londres, con Bol, con Gemelli, con Lemaitre, con Ashmed, con compañía. A ver, pues hay que conservar esas piernas para que lleguen a Río en el mejor estado posible. Yo creo que se ha impuesto el sentido común, isquiotibiales al margen, y que al final pues era lo lógico y lo razonable que Bruno no estuviera hoy en Gijón.
A ver, te va a decir Bruno Hortelano que no bebe. Bruno Hortelano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y qué honor.
El honor es nuestro. Yo te quería ver, porque es una delicia cada prueba que disputas, pero lo que decía Gil, que lo más sensato, lo más normal, era después de estar el viernes en Londres, pues no disputar el Campeonato de España, ¿no?
Bueno, como llevo este año entrenando bastante volumen y en Amsterdam, como también pude hacer un montón de carreras, yo tenía las ganas y me pensaba que llegando aquí iba a poder correr. El esfuerzo lo he hecho, ¿sabes? Para viajar desde Londres, hombre, y llegar aquí y no poder correr, pues me ha dado mucha rabia.
Oye, ¿cómo recupera un atleta? ¿Tú sigues alguna dinámica concreta, especial?
Pues los días después de hacer una marca personal, y especialmente después de hacer marca personal, porque llegas a poner el cuerpo bajo un estrés que no reconoce. Y por eso, pues tardamos un par de días para recuperar tanto el sistema muscular como el sistema nervioso, y los primeros días suelen ser de estar parado completamente, y luego ya soltar, es como calentamientos y tener al equipo de fisios que nos dé masajes activos y intentar volver a tener las sensaciones de antes.
Ya. Cuando dices parado es lo que comúnmente los mortales entendemos por no hacer nada, ¿no?
Parado significa en la cama.
Vale, me ha quedado claro. Oye, también supongo que lo más importante a estas alturas de temporada, con lo que tenemos por delante, nada más y nada menos que unos Juegos Olímpicos, es no lesionarse, ¿no? Yo no sé si cuando llegan las grandes competiciones, las semanas, los meses antes, ese temor, esa precaución pasa por la cabeza y afrontáis las pruebas pensando en no me quiero lesionar.
Claro, ese tema es lo más importante, porque estamos un año o estamos 4 años preparando unos Juegos Olímpicos y el plan está ahí, hemos trabajado, el trabajo está hecho y llegamos aquí en una forma buenísima. Yo ahora mismo me siento en esta forma de mi vida y siguiendo afinando. Y claro, lo peor que puede pasar para un atleta ahora, mirando a unos Juegos Olímpicos o un gran campeonato, es una lesión. Eso es lo que no puedo permitir.
Claro. Oye, de Londres, que tengo muchas preguntas que hacerte. Destrozaste literalmente el récord de España, lo has dejado en 20:18. Yo creo, no sé si tú también lo has pensado, ahora no nos oye nadie a estas horas, ¿eh? Con viento a favor, bajas de los 20 segundos.
Hombre, es que en la barrera de los 20 los veo ahí mismo, es que lo veo ahí mismo. Y tampoco creo que la carrera de Londres fue la perfecta. También he visto muchos fallos, obviamente me ha gustado mucho la carrera, he disfrutado muchísimo. Y hombre, bajar una marca personal dos décimas es mucho en el 200. Y el cuerpo ya me lo ha dicho, obviamente me dice alto. Pero yo creo que ya para la siguiente quizás pueda seguir rebajando y, como dices, si el viento en vez de ser un poquito negativo tira más a positivo y sigue siendo legal, yo creo que sí.
Bueno,
que incluso sin viento.
Ya. Ah, ese detalle es importante. Yo es lo que pensaba, ¿no? Después de ver repetida y ver las condiciones también que se dieron en la Diamond en Londres. Además, tú tienes una forma de afrontar las pruebas que lo hace todavía más emocionante. Y es que ganas viniendo desde atrás, con lo cual remontando. Y eso es brutal, verte.
Sí, pero no es apuesta. Y en Londres intenté salir fuerte. Y creo que salí bastante más fuerte que en Ámsterdam. Lo que pasa que en Londres los rivales eran un poco más fuertes en general, ¿no? Pero con mi entrenador lo hemos estado hablando y quiero mejorar esa curva, porque creo que si mejoro la curva, en la recta puedo seguir hasta el final fuerte, como estaba haciendo.
Los que entienden de esto, como José Luis Gil, me dice, bueno, pero es que es normal, porque por la envergadura que tiene. ¿Tú cuánto mides, Bruno?
Mido 1,81.
Es así, ¿no, Gil?
Sí, a ver, hombre, a más altura, digamos, el espejo es un poco Ball, ¿no? Siempre vemos a Ball ir de menos a más, pero por la envergadura que tiene, evidentemente a Ball le cuesta más poner la máquina o poner la locomotora al 100% de rendimiento, y después es cuando, evidentemente, con la zancada que tiene y la altura que tiene, te gana por abrasión. Hay una cierta similitud en el caso de Bruno, que su fuerte es la recta, evidentemente, te lo acaba de decir. El trabajo está un poquito quizá en la primera parte de su prueba, que son los 200, pero esa maravillosa recta que tiene después de la curva hace que, a día de hoy, vamos a ver hacia dónde evoluciona la criatura, su prueba fuerte sea los 200. Él mismo lo ha dicho, tengo la recta que me apetece tener, incluso un poquito mejorable, y ahora toca trabajar la curva. A partir de ahí sí que la barrera de los 20 pues puede estar al alcance de la mano.
Bruno, alguna más. Los 19,89 de Bolt, digo, esa primera y última referencia, lo de Londres, ¿son asumibles o no?
Sí, yo creo que sí. Mira, la verdad es que no lo vi tan lejos. Tú en la pista ves a los rivales y a veces están súper lejos y la verdad que es el mismo. Y es que no hay gran diferencia entre todas esas marcas.
Vale, me gusta, te veo muy muy ambicioso. Además, el hecho de ir hablando contigo nos permite también ir conociendo a nuestro referente en el atletismo español, vaya, uno de ellos. Por cierto, Usain Bolt, que sí que parece por sus marcas un extraterrestre, yo no sé si en el cara a cara, en la cercanía, el tío es amigable o no. ¿Tú tuviste oportunidad de hablar con él?
No, la verdad que no. Antes de la carrera él estaba, bueno, primero concentrado en la carrera, pero también estaba con los periodistas y después ya se fue también con los periodistas. En ningún momento me dijo nada, ni a mí, ni por lo que me pareció, ni tampoco a las otras atletas. Que está un poco...
¿Va la suya?
A su bola, a las, eso es.
Ya, bueno, oye, cada uno hace claro lo que quiere y lo que puede. A ver, Río, ¿tenemos claro si vamos a correr los 200 y el 100? Porque yo tengo apuntado, me lo ha dicho Gil antes, no es que yo lo tuviese aquí controlando todos los detalles, que no es así, para eso tenemos especialistas. Me dice, apunta, 200, 18-19, madrugada del 18 al 19 a las 3:30, pero antes... La final de los 100, madrugada del 14 al 15 a las 3:25. Hablamos siempre de hora española, ¿eh? ¿Corremos las dos o no?
El 200 seguro. Y ahora después de este fin de semana quiero hablar bien con mi entrenador. Y a mañana o día siguiente lo confirmaré oficialmente si voy a hacer el 100 o no. El 200 seguro.
¿De qué depende, Bruno?
Es que me veo con capacidad de hacerlo bastante bien en el 200. Y eso es lo que tenemos que hablar con el entrenador. Si centrarnos y atacar el 200 a tope y arriesgar, bueno, no arriesgar, no hacer el 100, ¿no? No, obviamente no ir a por la final ni nada de eso, y intentar entrar en la final de 200.
Tú ahora, con todo lo que viene desde atrás, No sé si eres muy optimista o tienes ese punto de ser prudente y tal. ¿Tú ahora qué dirías? Venga, yo quiero hacer las dos. ¿Pero necesitas que te asesoren o no?
Eso es lo que hice en Ámsterdam. Hice las dos porque tenía las ganas de hacerlo.
Ya.
Y salió bien. Y pero la verdad que el segundo día, el día del 200, sí que estaba algo cansado. Y se ha visto ahora, pues, en las marcas de entonces, de hace dos o tres semanas, y la marca del otro día de Londres. Uh-huh. Porque yo creo que desde entonces ahora no ha cambiado mucho, solamente que he podido descansar. Y francamente, si mi entrenador piensa que lo mejor será reservarnos para el 200, es que con la marca que conseguí en Londres, puedo pelear para entrar en la final.
Ya, eso dices que lo decides esta semana que entra. ¿En uno o dos días?
Sí, será pronto, en los próximos días.
Vale. Gil, vamos a ir acabando, pero seguro que me dejo cosas en el tintero, no sé. ¿Qué hay que preguntarle más a Bruno Hortelano?
Mira, yo tengo una curiosidad. Para un atleta que tiene dos carreras, porque la segunda ya la tienes, ¿no? De medicina ya te la sacaste.
No, la que tengo es la de ingeniería biomédica.
Bueno, pero la de medicina estás en puertas. Como aquel
que... La medicina, sí, en los próximos años quiero empezar.
Bueno, un estudiante como tú, que además nunca saca menos de 9.5 en sus carreras universitarias, ¿a ti desde fuera qué te parece todo esto, el Bruno Hortelano que estamos descubriendo, los medios de comunicación, las portadas de los diarios, los repos de televisión?
Sí, el efecto Hortelano.
El efecto Hortelano.
Sí. Bueno, lo que estáis viendo es una parte de quién soy yo. Yo soy atleta, pero también soy estudiante y me considero estudiante serio. Y es una etapa de mi vida en la que estoy yendo a por un sueño olímpico, ir a por unas marcas que muy poca gente ha conseguido hacer y es algo que me ha ilusionado desde pequeño. Ahora mismo estáis viendo una parte de quién es Bruno, pero también es una parte importante, obviamente. Uh-huh. Y luego tengo, obviamente, la parte que es en familia, con mis amigos y un poco la vida privada.
Uh-huh. Y otra curiosidad, volviendo un poco ya al tartán. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por ser, creo que es, el 113 hombre en el mundo que baja de los 10 segundos en el 100 metros?
Pues no estaría mal. No estaría mal bajar de 10, pero no por ser el 113 del mundo, ni por el 120 o el número que fuese en ese momento. Lo hago porque es un reto muy personal. Que yo desde pequeño he visto a los mejores compitiendo en los Juegos Olímpicos y en Mundiales. Yo he querido ser como ellos. Yo he querido conseguir hacer las cosas que le dicen esta gente. Y bajar de los 10 forma parte de ese sueño. Y bajar de los 20 también. Para mí es algo muy personal en cuanto a estas marcas.
Muy bien. Bruno, que gracias, como siempre, por la deferencia con la cadena COPE. Gracias por estos minutos de radio. Por cierto, ¿cuándo os vais? ¿Cuándo te vas hacia Río?
Vamos a Río el día 4 de agosto.
El día 4. Bueno, pues allí estará esperándote José Luis Gil y el resto del equipo de la cadena COPE para cantar. Veremos qué... Pero yo creo que va a ser muy positivo. Bruno Hortelano, gracias. Buenas noches, ¿eh?
Fantástico. Buenas noches. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Que vaya muy bien. A ti.
Hasta
y,
luego.
Gil, me quedo contigo para que nos resumas lo que nos deja este campeonato, que son muchas cosas, de España en Gijón.
Bueno, pues nos deja... Yo lo dividiría en cinco bloques. Primer bloque, la sensación de la marcha. Raquel González, récord de España en los 10.000. Y Miguel Ángel López, que se ha marcado un 38.06.24, mejor marca del año, rozando prácticamente el récord del mundo en la distancia. Después, ganadores ilustres, FIFA ha intentado el doblete, se ha tenido que conformar con el título de 5.000, porque el 1.500 se lo ha quitado Marc Alcalá. Apunta dos nombres más, Orlando Ortega, 13.09 en el 110 vallas, recién estrenada nacionalidad española, posible medalla en Río. Nicolás Quijera, un atleta en edad promesa, que se ha llevado el título de jabalina. Y hombre, los capitanes pues marcando la pauta. Ruth Beitia, 12º título en altura. Ángel David Rodríguez, 9º campeonato de España en los 100 metros. El pájaro que sigue dando guerra. Y dos ilustres que hoy han colgado las zapatillas en estos campeonatos de España. Antonio Reina, el 800ista. Y Mario Pestano, el discóbolo, el tinerfeño, que dicen adiós a la competición de élite.
Apuntado queda. No veas cómo tengo la hoja de apuntar durante todo el programa, Gil. Cuídate, ¿eh?
Cuídate tú también.
Buenas noches, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mire, ya va a ser plata! ¡Mire, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Tiempo de Juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Que sí, que ahora llega Ángel García. Segunda actuación de Ángel García en el programa con No me toques los juegos. Enseguida os digo con quién. Desde la 1:30 aproximadamente y hasta las 2 de la madrugada para cerrar este tiempo de juego de domingo a lunes. Antes, hablando de cerrar el cierre musical que hacemos en verano, hoy uno de los delanteros de la cadena COPE. A ver qué ha escogido, qué música escuchaba, qué música recuerda, qué música ponía. Fernando Morientes, Moro.
Una de mis canciones favoritas, sin ninguna duda, es The Look, de Rosette. Esa es la canción favorita de todos los tiempos. Me recuerda a mi infancia, a mi niñez, a mis amigos, a mis veranos y a muchísimas de las concentraciones y partidos donde, bueno, me ayudaban mucho a concentrarme y a empezar a activarme, sobre todo.
Roxette ha escogido Fernando Morientes. Dice Anaís Martí, que está aquí, que nos trae la agenda con el resto de noticias de la jornada. Anaís, hola, buenas noches.
Hola, Albert, buenas
dice,
noches.
Dice, voy a desvelar un secreto. Me encanta, se le van los pies.
Me
pero
encanta,
si,
sí, sí.
Si tú no habías nacido casi, hombre.
Hombre, pero tenemos cierta cultura musical, ya. Los jóvenes también.
También es cierto, hombre. Buena salida. A ver, ¿qué nos dejamos?
Pues empezábamos el programa hablando con Víctor Fernández, nuestro compañero que nos contaba que el futuro de Gameiro apunta al Atlético, pues ahora nos ha informado de que el Betis está muy cerca de fichar a Román Zozulia, el ucraniano del Dnipro. Más cosas, en tenis, Feliciano López ha ganado al holandés Robin Haas por 6-4 y 7-5 y se lleva el ATP del Gastad. Y malas noticias para Serena Williams, que no disputará el torneo de Montreal por una inflamación en el hombro derecho. El torneo de Montreal es la última cita antes de los Juegos Olímpicos de Río. Seguimos con baloncesto porque hay fichaje. El Río Natura Montbus ha anunciado la contratación por 2 temporadas del escolta Chemi Urtasun. El jugador de 32 años llega del Retabet. Acabamos con golf porque Jon Rahm ha terminado segundo en el Open de Canadá. Y si me dejas, Albert, vamos a hacer un recordatorio. Venga. De cosas que hay para mañana, porque mañana a las 2, atención, hay amistos en Pekín entre el Manchester City de Guardiola y el United de Mourinho. Veremos cómo se saludan, ¿eh? Hoy ambos técnicos han apelado a la educación y han dicho que se estrecharán la mano. Y en baloncesto, a las 20:45 de la tarde, amistoso España-Venezuela.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ah, sí, que no me olvide que esto Marcote también, me dicen, Marcote también lo pincha Roxette. Oye, pues tiene buen gusto también. Marcote y Sito Ramírez en la sala de máquinas. A los que habéis escuchado hay que sumar el trabajo y dar el agradecimiento a Álvaro Lorenzo, a María Álvarez, a Gonzalo Zavalla, a Carlos Vicente, a Gonzalo Navarro y a Javier Pascual. Nos vamos. Ahora vuelve. Llega Ángel García, está a las 2 con No me toques los juegos. Están a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos. Hoy con el marchador Miguel Ángel López. Buena semana, feliz semana a todos. Adiós.